Amén. Saquen su Biblia, prendan su teléfono, enciendan su iPhone y vamos al libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, del verso del 1 al 10. Y un tema un poquito quizás controversial que llama la atención, ¿verdad? Ese tema que dice, you must look back. Tú tienes que mirar atrás. Y me encanta esta imagen. Ustedes lo van a ver después. Pero el equipo de producción, de verdad, que hace un trabajo excelente aquí. You must look back. Tú tienes que mirar atrás. Parece algo distinto a lo que estamos escuchando. Porque cuando llegamos al Evangelio, lo que escuchamos es, no mires atrás, sigue hacia adelante. No pare, no te descienda, no retroceda ni para tomar impulso. Just keep going forward. Solamente sigue hacia adelante. Y hay mucha verdad en eso. Dependiendo en el contexto que se utiliza. Dependiendo en qué escenario yo te digo que no mires atrás. Pero hay un contexto que Dios nos llama a mirar atrás. Y eso está, vamos a usar como referencia Lucas capítulo 19, del verso del 1 al 10. Y voy a leer de la traducción al lenguaje actual, TLA, y dice, Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico. Y me gusta poner énfasis, cuando usted vea que yo ponga énfasis de cierta palabra, porque me gusta saborear lo que se está diciendo. Es importante que that we slow down a little bit so we can understand the context, que retrocedamos un poquito y absorbamos el contexto de eso. Un hombre muy rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Versículo 3, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. Es interesante, muchas veces tenemos que salir y ponernos en el camino de Jesús. La Biblia dice que el que ande en ese camino, ¿verdad?, de integridad, en el que ande en ese camino de perfección, de rectitud, este me servirá. Entonces, eso quiere decir que hay un camino que nosotros tenemos que procurar andar. Esto no se trata de que Dios, muchas veces Dios viene a nosotros en nuestra condición, pero nosotros tenemos que muchas veces pararnos y ponernos en ese camino que ya el Señor ha trazado para nosotros. Dice, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. En otra palabra, el hombre era de baja estatura. Estoy buscando la forma más política, politically correct de decirlo, pero un hombre de baja estatura tenía ese problema. ¿Cómo es? Ajá, dicen por ahí que un enano. Eso lo dijeron ustedes. Dice, no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. So, imagínate este escenario. Versículo 4, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar. Y para poder verlo, se subió en un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, eso es verdad, entonces él sabía que Jesús tenía que pasar por ahí, se colocó en el lugar estratégico y dice entonces el versículo 5, cuando Jesús pasó por ahí, es decir, que el hombre calculó bien, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Verso 7, cuando la gente vio lo que había pasado, que vieron que este hombre, Jesús, le estaba dando mucha atención, que esto, dice, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Le precedía una reputación a este hombre. ¿Cómo se le ocurre a Jesús, a este que dice que es ser el Hijo de Dios, cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, muchos de nosotros en esta semana de Thanksgiving, de Acción de Gracia, vamos a tener esa oportunidad de estar sentado en una mesa. ¿Y qué vamos a hacer en ese ambiente? ¿Qué vamos a hacer después de la comida? ¿Qué vamos a hacer en ese ambiente de menos de 10 personas que van a estar con nosotros? ¿Verdad? Eso es un plug para Cuomo. Le dice: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si he robado, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy. Repita conmigo eso. Desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Dios continúe bendiciendo su palabra y que sea de provecho para nuestra vida. You must look back. Tú tienes que mirar atrás. Un título, como dije, controversial quizá para muchos, porque estamos acostumbrados cuando llegamos al Evangelio de que todo es mirando para adelante, todo es ya llegué, le entregué mi vida a Dios, me arrepentí de una vida pasada, tengo 10, 15 años en el Evangelio, me convertí ayer, he recibido a Cristo, me arrepiento de ese pasado, me arrepiento de quién yo era. Ahora el pasado mío se lo lleva a Cristo en la cruz y para adelante. Eso es el mensaje que siempre, casi siempre se habla. Casi siempre nos enfocamos en esto. Pero that's the easy route. Eso es lo fácil. Porque sí, en verdad, ¿por qué el Señor dice que no miremos hacia atrás? Que si miramos atrás se nos va a salvar la vida, usando el ejemplo, ¿verdad?, de la esposa de Lot, que no mire atrás, que siga hacia adelante. Pero hay un momento que nosotros tenemos que mirar atrás. Hay un momento que sí, tenemos que detenernos. Si es verdad que somos arrepentidos, si es verdad que nosotros hemos recibido esa convicción, hemos recibido ese impacto de Dios en nuestra vida, no podemos seguir adelante como que ya todo borrón y cuenta nueva. Y las cosas que quizás hay pendiente en el pasado, que tenemos que mirar. Y esa vida que vivíamos antes, sí, está bien, tú no puedes permitir que esas cadenas te atrasen en tu vida. Tú no puedes permitir que el pasado sea un tipo de atadura para que tú no mires hacia, para que tú no puedas seguir hacia adelante a lo que Dios tiene para ti. Muchas veces nosotros dejamos que el pasado de nosotros, nuestro pecado, a quien engañamos, la familia que destruí, la persona, los robos que quizás hubieron, y no miramos atrás, sino que, oye, esa cosa, si tú te pones a enfocarte en esas cosas, muchas veces tú no puedes avanzar en lo que Dios tiene para ti porque te encuentras que tú no eres digno de nada. Te encuentras de que, bueno, ¿cómo que Dios tiene planes conmigo si yo era esta persona? Entonces Dios te dice: no mires hacia atrás, mira lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Para que tú puedas entender que sí, Dios tiene planes para ti. Pero ese corazón arrepentido tiene que mirar atrás muchas veces. Y voy a hacer sentido en un momento. Ir atrás se refiere de cómo testificamos que tenemos una nueva vida en Cristo. Sí, hay cosas que nosotros tenemos que estar conscientes, que hay personas que están mirando esa vida diferente, están mirando esa persona, esa mujer que tú dices que tú eres ahora, están mirando y ellos quieren ver si de verdad hay un cambio de Dios en tu vida. Ellos quieren ver si es verdad que esta persona que me hizo tanto daño de verdad le entregó su vida a Dios. Ellos quieren ver si el Saulo de antes, si ese Saulo de verdad tuvo un encuentro con Dios, o si ese Saulo es el mismo Saulo. Si esa Mayelin es la misma Mayelin. Las personas te están mirando, quieren saber. Si tú te fijas en algunos de los milagros que hizo Jesús, el endemoniado el gadareno, ¿qué le dice? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. He had to go back. Llegó un momento que él vivía de una forma, pero Jesús le dice: oye, ve y cuenta las grandes cosas que yo he hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, como yo he tenido misericordia de ti. Eso está en Marcos 5:19. En otra ocasión, Jesús sana a un sordo mudo y dice que la gente, en Marcos 7:37, dice que la gente decía, después que vieron el milagro, después que vieron que este sordo mudo recibió el milagro, dicen la gente: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La evidencia de que está hablando, la evidencia de que hay un cambio, lleva a la gente que puedan testificar, es verdad que ese Dios es verdadero. Es verdad que hubo un milagro en esta persona, porque yo hay algo visible que yo puedo ver de un cambio que hubo en la persona. El ciego de nacimiento, cuando fue sanado, le dice en Juan 9:25, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y lo voy a leer literalmente como lo puse aquí. There are people that don't know about your encounter with Jesus. Hay personas que no conocen de tu encuentro con Jesús. But what your life, what you live, what you do, how you address your wrongdoings will let them know if you really had an encounter. ¿Cómo tú vives, lo que tú haces, cómo tú manejas las cosas y los asuntos pendientes, le darán a ellos un testimonio que sí, si tú tuviste un encuentro con Dios o no? Tú sabes, y cuando yo estaba preparando esta palabra, de verdad, yo me estaba bañando, como siempre lo digo, y ahí es que Dios me habla en el baño. Y ahí es que Dios trata con mi corazón. Y yo bañándome, estoy sudando con el agua fresca cayendo en mi cuerpo, y estoy sudando y el corazón mío acelerado porque eso fue el martes y estoy ahí y estaba luchando con esto porque digo, wow, Señor, pero esto, this is a Thanksgiving service. I wish sometimes, yo a veces deseo como que las cosas que Dios comparta en mi vida sea muy, que tú vas para adelante, echa para adelante, Dios, todo está bien, no hay problema, el amor de Dios y todas estas cosas, pero me he dado cuenta que las cosas que el Señor brega conmigo son cosas que me obligan a mí a tomar responsabilidad por mis acciones. Me obligan a mí a que maybe I struggle with that. Maybe quizás Dios trata conmigo así porque son áreas que yo que quizás he pasado problemas con eso. Pero es un evangelio de responsabilidad. Es de, sí, está bien, nosotros, mucha gente dice, no somos salvos por obra. Sí, está bien, pero el que es salvo produce obra. Hay cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. Hay cosas que no es que ya lo dejé en la cruz, pero hay algo que nos toca a nosotros hacer. Es un evangelio de transformación a nuestra vida. Entonces, como tú manejes esos asuntos, como tú hagas ciertas cosas en tu vida, le va a dar testimonio a otro que sí tú tuviste un encuentro con Dios o no. Es muy bonito decir, yo dejé todo en la cruz. La cruz carga todos mis pecados. Sí, es verdad. Carga toda tu culpabilidad. Carga todo lo que tú eras. Carga todas las cosas que no te ayudan a avanzar. Sí, es verdad. Pero hay cosas que todavía tú tienes que bregar después de la cruz. Hay cosas que tú tienes que manejar después de la cruz. Después de ese encuentro en la cruz. We cannot abandon our responsibilities and say, okay, ya. Porque yo no soy salvo por obras y dejar las cosas ahí, ya no importa lo que yo haga. Yo he oído esto muchísimas veces, no importa lo que yo haga, yo nunca voy a poder ganarme el favor de Dios. Por lo tanto, yo no hago nada. Por lo tanto, no tengo que producir obras porque ya, you know what? Jesus did it all. Yes, he did. Es verdad, pero es una verdad incompleta. Es una verdad que muchas veces nos pone a nosotros en una posición que no tomamos responsabilidad por nuestras acciones. Como que ya todo tiene que ver de él. Entonces, vemos que la validez de que tuvieron un encuentro con Jesús es la evidencia visible del milagro de Dios en su vida. Lo repito, la validez, lo que le da validez del milagro de Dios en la vida de la persona. Si no hay cambios, entonces yo tengo que cuestionar el arrepentimiento mío de verdad. Si el arrepentimiento mío no produce cambios, entonces yo no me he arrepentido. Si el arrepentimiento mío me llega a seguir el mismo camino, you know, repenting is a 180, not 360. Mucha gente dice, no, que 360, mi vida cambió 360. Si terminaste 360, caíste en el mismo lugar. Tiene que haber un cambio de dirección, el eje de tu vida. Tiene que haber algo. Yo antes iba por aquí, pero Cristo me enseñó que ese camino estaba equivocado. Y ahora yo entonces, convencido y arrepentido de que estaba yendo al lugar equivocado, voy para otro lado. Cambio mi dirección. Hoy yo quiero enfocarme en lo que es la restitución. Restitution. Because esto de mirar atrás tiene que ver mucho con esto, de lo que es la restitución. La restitución es, dice que es la restauración de algo perdido o robado a su verdadero dueño. Es la restauración de algo perdido o robado a su verdadero dueño. Te robé esto, me di cuenta que te lo robé, entonces yo ahí trato de hacer lo correcto porque esto no me pertenece a mí. También es la recompensa por una herida o pérdida. It is the reward. It is that reward, that making amends, right? Por una herida o pérdida. Aquí también lo escribí. Making amends. Hacer las paces. Hacer las paces. Tú sabes que antes de Cristo, tú eras un jolopero. Tú sabes que tú destruiste vida. Tú sabes que tú le debes a personas. Llego ante Dios, me entrego, el mensaje del domingo tocó mi corazón, me siento bien, qué bien. El pastor dijo que ya no vivo yo, más viene Cristo en mí, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Oh man, this is a good deal. Esto está heavy. Yo debía, pero ya no debe. Wow, qué bacano. Esto, no, te entrego todo, Señor. Aquí estoy, heme aquí, tu siervo. Sin deuda, borrón y cuenta nueva. Oye, si eso fuera verdad, I don't know why churches are not more full than what they are, because that's a good deal. Debería estar la iglesia más llena de lo que está. Porque ven, tráelo todo, que yo te voy a quitar todo y te voy a resetear tu vida como que nada pasó. Simply put, it is to make it right. Restitución, lo más simple de la palabra, es hacerlo correcto. Make it right. Arreglar las cosas y hacerlo bien. No importa lo que sea. Yo trabajaba para una compañía que se llama Lifetime. Y Lifetime es un gimnasio de lujo. Personas, ya tú sabes, de otro nivel y están ahí y yo tenía que servir a esas personas. Y lo que nos decían a nosotros, que nosotros teníamos que ser los empleados, es que muchas veces venían quejas que no hacían sentido. Muchas veces venían gente a quejarse de cosas. Ellos cogían un reloj de $30,000, lo guardaban en un locker, se iban a hacer su ejercicio. Cuando llegaban, ellos no cerraron el locker, ellos no pusieron su cosa, venían para atrás. Y, ay, ¿qué pasó? Quiero hablar con el manager. El reloj mío no está. Ven acá. ¿Y qué usted le puso seguro? ¿Cómo usted entra con un reloj así aquí? No, yo lo puse ahí porque yo estoy aquí, lo dejé ahí, se me olvidó poner el candado. ¿Se te olvidó poner el candado? Sí. Tú sabes, si yo te digo a ti que bajo esa circunstancia a nosotros nos entrenaban y nos enseñaban that we just gotta make it right. Quizá la culpa no es mía, quizá la culpa no es del gimnasio, tú tuviste toda la culpa, pero todavía yo tengo que hacer lo correcto. Yo tengo que hacer lo correcto y hacerte sentir bien. No es que se le va a pagar quizás los $30,000 en ese caso, pero se le daba membresía gratis, se le daba un año de membresía, se hacía esto, se hacía lo otro, porque nos interesaban cómo esa persona percibía su seguridad en ese gimnasio. Aunque no fue la culpa de nosotros. El motto, la palabra que se utilizaba como para que nosotros podamos adaptarlo era make it right. Eso era una de las pólizas que entrenaban a los empleados. ¿Sabes? Cuando tú entras a una compañía, te dicen siempre sonríe, dale la mano, salúdalo por nombre, dile tu nombre, Dori, ¿cómo tú estás? Tú tienes que decir el nombre porque lo que más le gusta a la gente es que tú le digas su nombre, hacerlo sentir de que ellos son importantes. Address them like that, smile, and just make it right. Hazlo bien, hazlo correcto. Y la compañía te basqueaba en esas cosas. Restitución muchas veces te lleva a ti a hacer las cosas correctas. Y quizá no es tú entregar eso. Quizá tú entregar el teléfono para atrás a una persona que tú le quitaste el teléfono es lo que se espera, porque no es tuyo. Pero muchas veces para tú restaurar algo, tú tienes que hacer algo un poquito más que muestra que de verdad tú estás arrepentido de lo que pasó. tú no sabes quizá ese teléfono, no tenerlo en ese momento, quizá esa pertenencia o quizá algo. Estamos hablando de lo más simple para poder entender esta palabra, que es la pertenencia de quitarle algo a una persona. Tú no sabes, quizás tú cogiste un préstamo, no lo pagaste para atrás, son $2,000, pero esos $2,000 significan más para esa persona. No solamente son los $2,000, sino que ese $2,000 ahora llevó a esa persona a hacer más trabajo, a trabajar overtime para recompensar lo que tú le quitaste a esa persona. Esos $2,000 quizás fueron un momento en un matrimonio que causó problemas, you know, porque hubo una diferencia. Entonces el esposo ahora estaba bajo un nivel de estrés y tuvo una discusión con su esposa y quizá le costó el matrimonio. Quizá esos $2,000 le causó que esa persona estaba un poquito atrasada, el landlord tuyo estaba atrasado un poquito en su pago de mortgage, pero esos $2,000 que tú, para ti quizás fue un mes, pero para esa persona ya significaba que iba a estar en foreclosure. Y ahora pierde su casa. Y ahora pierde esta cosa. Entonces tú vienes después de un año de que venís con los $2,000. Pero esos $2,000 le costó más a él que los $2,000 que tú le quitaste. Entonces cuando tú haces lo que es la restauración y la restitución, tú entiendes el daño que tú has hecho y tú haces todo lo posible para hacer lo correcto. Tú haces todo lo posible sabiendo que no se trata de los 2,000, se trata de una violación de confianza, se trata de un tiempo perdido, se trata de que yo marqué tu vida, se trata que yo te causé ahora que tú no confías en la persona más y tú quizás no ayude a otra persona porque tú dijiste, no, este me quedó mal. So, el daño de los $2,000 va más lejos que los $2,000. Restitution. El problema es que tratamos de tomar conceptos seculares y lo traemos a lo espiritual. ¿A qué me refiero? Una de las cosas famosas de esta nación, lo que es la bancarrota. La bancarrota, tú vienes, no, tú no pagas tu bile, tú tienes que comprobar, and I don't know exactly how it works, but what I do know, lo que yo sí sé de cómo eso funciona es que llega un momento que si tú tienes tanta deuda y tú tienes todos los acreedores arriba de ti, esta nación te da a ti te otorga a ti el derecho de decir, oye, estoy en bancarrota, nadie le puedo pagar nada. Y los contables como Madeline saben de eso because this is something that, you know, that she deals with all day with different clients. Cosa que ella brega el día entero con clientes. Y te dice, oye, ya nadie te puede caer. A todo el que tú le debías de ahí allá, perdió lo de ellos. Borrón y cuenta nueva. Claro que hay ciertas consecuencias. Tú no puedes comprar una casa por 7 años. Tú no puedes sacar una tarjeta de crédito. Pero el fin es que ya tú no tienes que pensar en eso porque ya tu deuda fue perdonada. Entonces venimos con esos conceptos del mundo y queremos venir al Evangelio y pensar lo mismo. Muchos de los problemas que yo veo que nosotros, la humanidad, tenemos es que tratamos de coger cosas del mundo, cosas de cómo funciona la sociedad, y queremos venir a la iglesia creyendo que en la iglesia es lo mismo, que Dios piensa como nosotros, que Dios siente como nosotros, y a ti se te ha olvidado que Dios es más grande de lo que tú eres. Muchas veces Dios no habla a nosotros en métodos como humanos para que nosotros lo entendamos a Él, pero no quiere decir que Él es como nosotros. Cuando la pastora ha hablado de eso, lo que es el antropomorfismo, ¿verdad? I said it right. Que Dios muchas veces usa elementos de hombre para tratar de comunicarse con nosotros para que lo entendamos, que sentimientos, quizá el brazo de Dios, Dios es espíritu, Dios no tiene brazo. Entonces la Biblia habla de esas cosas, pero es para que tú entiendas cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero muchas veces queremos llevar a Dios a que Dios es como, que Dios es, He feels the way I feel. Los principios, yo puedo, Dios sabe. Really? Venimos con problemas pensando que, ok, ya todo mi pasado fue cargado en la cruz. Sí, pero entonces, ¿y qué pasa? Está bien, tu pasado, tú heriste en el pasado, tú hiciste en el pasado, lastimaste a una persona en el pasado, tú lo dejas en la cruz. Pero ¿y el corazón y la mente de la persona que estuvieron en tu pasado? ¿Dónde dejamos eso? How do we address that? You see, este mensaje lo luché mucho porque no es, it's not a make you feel good message. No es un mensaje que te hace sentir muy bien, pero nos causa a nosotros a reflexionar y a pensar qué cosas yo dejé, quizás qué asuntos dejé sin resolver. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los corazones? ¿Cómo está el corazón de la gente? El hecho que nosotros seamos cristianos nos demanda a representar el Evangelio con integridad, con moral y con responsabilidad. El hecho de ser cristiano nos demanda a nosotros representar el Evangelio con integridad, con moral y con responsabilidad. Santo. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Hay pesos, hay cosas que nos impidan correr. Muchas veces el pasado que nosotros teníamos nos impiden echar para adelante, porque no puedes echar para adelante porque te están diciendo, ¿que quién? ¿Que Saulo? Nah, ¿really? Pero ese tipo nunca me pidió perdón por lo que hizo. ¿Que Saulo es cristiano? Nah, that dude. ¿Tú sabes el lío que él dejó aquí? ¿Tú sabes la herida que él dejó aquí? Y no, me estoy usando como ejemplo. Pero yo sé que cada uno de nosotros hay cosas que podemos mirar atrás. Y entonces tenemos que pararnos y revisar. What do I gotta make right? Dice, quitémonos todo peso de que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace trompezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante. Yo te voy a decir algo. People matter. La opinión de la gente importa. No, que no me importa lo que digan de mí, que no, sí importa. Sí importa saber la perspectiva. Porque nosotros no podemos vivir una vida ausente de esa responsabilidad, de qué piensa el otro, de cómo yo estoy representando el Evangelio. There's a lot of hurt people out there. Hay mucha gente herida allá afuera porque hay personas que han tomado este Evangelio sin responsabilidad, sin moral, sin integridad. Y entonces nos paramos. ¿Y qué pasa? Que hay gente, yo conozco gente hoy en día que no entran a una iglesia. Y esto también es para nosotros los líderes. Esto, yo siempre le digo, y yo hablo con Edward a cada rato. Edward es mi pareja ministerial. Y yo le digo, Edward, el que nosotros estemos en una posición de liderazgo nos lleva a nosotros. Esto no, nosotros estamos bregando con la novia de Cristo. We're dealing with the bride. We're dealing. De tal manera nos amó que dio a su Hijo, ¿para qué? Para morir por todos nosotros. Cuando yo estoy colaborando con Dios y manejando, y Dios me da una posición de colaboración con Él para poder ayudar y representar sus intereses, ay de mí si yo no me cuido de eso. Ay de mí si yo manejo esto de una forma. Y muchas veces hay personas, como dije, que no, no quieren saber de iglesia. Muchas veces porque nosotros los líderes tomamos actitudes y no tomamos esto con responsabilidad. Entonces pensamos, no, que esto, like, listen. Yo oí un pastor una vez que dijo que él, fue algo bonito, me ministró a mí, me tocó. Creo que fue José Víctor Dugán, si no me equivoco. Que él dijo, I think it was him. Perdóname si no eres tú, pero él dijo que él tenía como una visión de hacer una iglesia con los asientos como un estadio, así que ascendían para arriba. Y él dijo que una de las razones era porque muchas veces when we're up here, we're looking down, right? Y pensamos como que estamos aquí como un político para dictar que esto, que lo otro, pero realmente cuando tenemos la gente así mirando para arriba, eso fue en el caso de él, nosotros nos acordamos que nosotros estamos aquí para servirle a un pueblo. Que estamos aquí para, you know, tu opinión importa. Tú me entiendes, hay ciertas cosas que no son negociables en la Biblia, yo entiendo, porque estamos en la palabra de Dios. Pero oye, la opinión de la gente importa. We cannot act and live our lives like people don't matter. Lo que la gente piensa de nuestra fe importa. Te tiene que importar, tú eres responsable de eso. Por eso que la iglesia no es un building, no es una idea, no es la iglesia somos tú y yo. Donde tú entras, entró la iglesia. Donde tú entras, entró la representación de lo que es la iglesia de Cristo. Tenemos esa obligación, Wilson. Como cristiano, tenemos que hablar no solamente de arrepentimiento, sino también de restitución. As Christians, we speak many times of repentance, but we hardly focus on restitution. Y yo escribí esto en inglés porque me gustó el juego de palabras. Pero en lo que estaba en el baño, estas fueron las cosas que vino a mi corazón. And I wrote it down. See, the repented shows remorse. And though his debt is forgiven because perhaps he couldn't pay it back, he possesses the desire to restore, to repair, and to reform. El arrepentido muestra remordimiento. Una de las cosas que yo me doy cuenta, si estamos arrepentidos, es si tú muestras remordimiento. Por ejemplo, tú tienes un problema con tu esposa, discutiste, la ofendiste, le dijiste algo. Tú no puedes seguir. ¿Cómo ella sabe de verdad si tú? And we know this. Nosotros los hombres sabemos esto. Nosotros somos expertos en saber estas cosas. ¿Por qué? Porque inmediatamente buscamos las flores. Inmediatamente cogemos y estamos haciendo los trates y queremos que nos vea y estamos limpiando todo. Cuando ella entra, ella dice, oh, espérate. Estaba aquí ya hace un momento, pero ahora entra. Pero todavía está, dice, este huevo quiere sal. Algo está pasando. Viene, qué sé yo qué, y hace esto. Sacó la basura, esto. Y todo está perfecto. See, we know that we have to show that we're remorseful. Esas son las señales que muestran que de verdad yo tengo un remordimiento por algo, por una ofensa que yo te hice. So, el arrepentimiento tiene que producir en nosotros algún tipo de remordimiento. Tú tienes que sentirte. Mi esposa y yo, Dios te bendiga, Lorena, I love you very much. Pero una de las cosas que cuando nosotros hemos tenido nuestra diferencia, yo a veces quiero como que, no, que tú me tienes que pedir perdón porque yo estoy ofendido y que esto y que lo otro. And she's told me many times, y yo también se lo he dicho a ella, que si yo no puedo decirte, I'm sorry, si yo realmente no estoy arrepentido de esto, dame tiempo, déjame analizarlo, déjame ver. Yo sí me siento mal de que tú te sientes mal. Me siento mal de que tú estás herido, que esto te molestó. Pero la acción en sí, déjame procesar esto. Y muchas veces nosotros queremos, that's okay. Eso es bien, eso está bien. Tenemos que procesar los sentimientos. ¿Qué es lo que está pasando? Déjame ver. Entonces yo entiendo, okay, sí, ya va. Me siento mal. Te dije esto, te hablé en este tono, no te debía hablar así, que esto y que lo otro. Soy el arrepentido, muestra remordimiento. Y aunque esa persona sabe que quizás su deuda no la puede pagar, posee ese deseo siempre de restaurar, de reparar y de reformar. Aunque tú sabes. Dice Efesios capítulo 2 del 4 al 9, dice, pero Dios es rico en misericordia. We're going to get back to Zaqueo. Vamos a entrar otra vez en el Zaqueo un ratico. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. I'm sorry if I said that fast. Eso es Efesios capítulo 2, del verso 4 al 9. Efesios capítulo 2, del verso 4 al 9. Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué hizo eso? Para mostrar, to show, Él te dio ese lugar para mostrar, to show en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí hago un paréntesis porque este versículo ha sido usado fuera de contexto muchas veces porque queremos decir que nosotros somos cristianos y venimos a Dios para que Dios manifieste sus riquezas. I've heard it so many times. Y cuando tú te das cuenta que esa palabra riqueza no se refiere a riquezas en sí, sino que es un adjetivo que está describiendo algo, quiere darle valor, quiere darle importancia a algo que no es la riqueza en sí, quiere darle un apoyo más fuerte a lo que es que, no la riqueza, la gracia de Él. His grace. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Of His grace. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque sois salvos por medio de la fe. Y no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí es que entra la confusión porque la gente dice que no tienen que producir obra porque la obra no produce salvación. Pero sí te digo que el salvo produce obras. No, que dar ofrenda no salva a nadie. Sí, pero el que es salvo participa de esas cosas. Porque entiende, acuérdate, cuando yo te hablé de arrepentimiento, aunque tú sabes que tú nunca le vas a pagar a Dios por lo que Él hizo, el que es salvo y que ha arrepentido entiende que yo estoy eternamente endeudado con Él. Él no me está exigiendo esas cosas, pero el amor que yo le tengo a Él me lleva a mí a hacer cosas de más. Me lleva a mí a comprometerme de más, a meterme más en las cosas de Dios, meterme más en el asunto de Dios, porque es que eso es un fruto de la obra que yo quiero manifestar para mostrarle, Señor, I am so sorry that this is who I was. Que yo no podía ver quién yo era. Yo antes era esto, era ciego, pero ahora veo. Y por esa gratitud que te tengo a ti, yo voy a representar tus intereses. Yo me voy a comprometer con tu esposa, con tu iglesia. Yo sé que esto es lo que te importa. Tú moriste por ella, pues yo entonces la voy a servir a ella. Tú muriste por ella, tú entregaste todo lo que tú eras por ella, pues entonces yo voy a entregar todo lo que yo soy también por ella. Ese es lo que es el arrepentimiento. Y tú en ti, entonces produce that remorse. Y esa misma cosa te lleva a ti entonces a producir obras. Por eso que Santiago 2, del 17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por obras. Por obras. Volviendo al tema de Zaqueo. There's a lot of things, guys, here. Okay? Y voy a tratar de ser breve en lo que voy a hablar. Mi opinión personal sobre Zaqueo. Él era uno de ellos, pero en su ascenso se le olvidó a sentir como uno de ellos. La Biblia dice que cuando le dice que tú eres, en verdaderamente, este es un hijo de Abraham, habla de quién él era. Él era un hombre, el jefe de los publicanos. He was a tax collector. Él era el que estaba encargado por el imperio de Roma, que le dice, tú vas ahí y tú vas a colectar los taxes. Pero también nos damos cuenta que no solamente él hizo eso, porque él dice en una de las cosas, que si yo, en uno de los versículos, si yo he robado, pues yo haré esto. So parece que él también se lucró y él tomó beneficios que no le correspondían a él. Su estatura era pequeña y tuvo que subirse en el árbol para poder ver. ¿Tú sabes lo que yo vi con esto? Y yo he oído mucho mensaje en cuanto a esto, pero una de las cosas que hay muchas veces que tenemos que salirnos de nuestra perspectiva. Él era bajito y era limitado en lo que podía ver. A veces nosotros no estamos mirando la foto completa y tenemos que ponernos muchas veces en la posición de lo que Dios ve para poder entender a la gente. Tenemos que subirnos y ponernos en una posición de panorámica para entender. Él no veía, quizás nada más veía, yo colecto los taxes, ¿qué yo voy a hacer? Yo estoy aquí con el pueblo, con Roma, esta es mi responsabilidad. Pero no se daba cuenta la opresión que él había causado. No se daba cuenta el daño que él había hecho. No se daba cuenta que habían personas que lo consideraban un hombre malo, de tal forma que cuestionaron a Jesús. ¿Cómo tú andas con este hombre? Muchas veces tenemos que salirnos de nuestra perspectiva, de lo que estamos viendo, para poder, we have to have empathy with people. Tenemos que tener esa empatía de saber de que quizás yo no veo, pero tengo que ver cómo tú sientes para poder entonces entender por qué quizás lo que yo hice te causó tanta herida. Tengo que ponerme en tus zapatos. I gotta get in your shoes. What happens, the problem many times is that we don't get in other people's shoes. We don't care about other people's shoes. No nos importa cuál es la necesidad de esa persona, sino que empezamos inmediatamente a juzgar y a decir, no, tú tienes que hacer esto por esto y por esto y por lo otro. But you don't know that the reason that they maybe not be, they're not doing it is because they're in a different perspective that you're not in. Tenemos que salir del lugar donde vemos y ponernos en un lugar donde podamos ver mejor las cosas. Ponernos en la posición de esa persona. Él sabía que había causado heridas entre su propio pueblo. En el lugar, quizá en su ascenso, él se le olvidó de dónde él salió. En su ascenso a responsabilidad, él se le olvidó, en que ahora soy el jefe de esto, pero se le olvidó sentir como ellos. Y interesantemente, Zaqueo conocía la ley. Él conocía la ley. y sabía lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley. La ley, si tú te dabas cuenta, mostraba que si tú le robabas a una persona algo, tú tenías que darle el doble. Él sabía. Es decir, que es interesante, porque él le dijo esto a Jesús. Jesús no le reveló esto a él. Cuando él tuvo, después de la cena con Jesús, él dijo, yo haré esto. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero mira algo que me llama la atención. La ley decía que él tenía que dar el doble, pero él entendía lo que era la restitución. Y él sabía que I'm not just going to do something because I know and I'm told that I have to do something. Yo no voy a hacer algo porque me dijeron que tengo que hacer esto, porque esto es lo que está escrito. Él dice, si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Not twice, 4 times. Porque cuando uno quiere restaurar, cuando uno se siente con esa, with remorse, tú entiendes que quizás tú tengas que hacer algo más. Quizás tú tengas que hacer algo más que mandar un texto. Quizás tú tengas que hacer algo más que poner en Facebook, perdono a todos mis enemigos si te he hecho daño, yo soy nueva criatura en Cristo. Quizás tú tengas que hacer algo más que solamente coger el teléfono y llamar a esa persona. Quizá en este Thanksgiving te toca a ti tú llamar a esa persona y decirle, oye, yo quiero que tú te sientes en mi casa. Yo quiero invitarte que tú vengas después que tú coopere con la ley de la ciudad y te tengas bajo la día. Yo quiero que tú vengas porque hay algo que yo quiero tratar contigo. Hay algo que yo quiero, hay un perdón que te quiero pedir. Yo sé que yo hice algo. Yo no te estoy hablando solamente de que si tú le robaste a alguien, que tú le quitaste. Muchas veces nosotros tenemos que restaurar personas que hemos herido en el camino a nuestro ascenso, en nuestro camino a nuestra propia restauración, en nuestro camino a nuestra propia liberación, de que el Señor nos quita la culpa. En ese camino tenemos nosotros que buscar y mirar atrás y ver, who have I hurt? Este Thanksgiving va a ser, esta acción de gracia va a ser un tiempo como ninguno. No va a forzar a nosotros no estar quizás en la bulla, porque tú sabes que muchas veces la bulla produce tantas distracciones. 30 gente en tu casa, 50 gente, qué sé yo qué, y quizás en los afanes de estar sirviendo, ni me di cuenta, porque Gaby lo que estaba viendo fútbol y lo que estaba ahí, que I know that's what Gaby's going to be doing, estaba viendo fútbol y no me di cuenta, estaba en el Bayman y todo el mundo aquí arriba, y no me dio tiempo de pedirle perdón a Gaby por todas las transacciones que yo hice, y se te va el tiempo. Pero ahora tú tienes un tiempo de poder evaluar y de mirar y hacer algo más que solamente coger el teléfono o mandar un texto. ¿De qué forma tú vas a repagar 4 veces lo cometido? La respuesta de Jesús es interesante porque Jesús dice, desde hoy, tú y tu familia son salvos. Desde hoy. Tú sabes que hay personas que nosotros nos arrepentimos, but there's some stuff that we still need to deal with. Y hay cosas que no hemos liberado porque hay cosas que Dios te ha llamado a hacer que todavía no has hecho. Hay cosas, y esto no se trata de que tú no eres salvo, no se trata de esas cosas, no se trata de que tú quizás no eres, no, pero hay cosas que quizás tú tuviste miedo en bregar con ellos. Hay conversaciones pendientes que tú quizás no has querido tener por temor, porque quizás, bueno, Dios, por un malentendimiento de que Dios ahora te exige a ti, de ya, cargué tus cosas, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Pero también hay un mensaje para la persona que está esperando restitución. Porque hay personas que no hemos quedado, oh sí, esto está bueno, mira, ya tú sabes, Wilson, tienes que pedirme perdón, ya tú sabes, tienes que restituir lo que tú hiciste, y nos quedamos esperando y quizás esa restitución no llegue. A esa persona yo le digo, que sea Dios tu justicia. Que sea Dios tu justicia. Is God enough for you? ¿Es Dios lo suficiente para ti, para tú sentirte que restituido, restaurado, para tú sentirte de que, porque si tú estás dependiendo de que una persona venga de ti para tú sentirte restituido, entonces, ¿dónde está el poder de Dios en nuestra vida? No podemos, tenemos que darle la oportunidad. Si viene esa persona, dale la oportunidad de restaurar, dale la oportunidad de tratar de hacer lo correcto. But you cannot be depending on that. Yo te digo porque yo he estado en esa posición. Yo estuve en la posición de que estaba esperando una restitución por un tiempo. Esperando hasta que yo le entregué al Señor. Le dije, ok, Señor, mira, tú eres mi justicia. Jehová Tisikinu, right, Lorenia? Tú eres mi justicia. You're more than enough. Yo no soy, tú restauraste mi vida. Tú restituiste mi vida. Y it never came from where I originally wanted it, de donde yo lo esperaba. Pero sí vi la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es fiel. En conclusión, ¿por qué este mensaje de hoy y por qué hoy? Esta es la semana de Acción de Gracias. Hagamos un análisis y miremos atrás. ¿A quién tenemos que mostrarle las abundantes riquezas de su gracia? ¿A quién tenemos que mostrarle esa cosa? ¿A quién tenemos que mostrarle su gracia, su amor, de que somos diferentes? Nos toca a nosotros hacer eso. We cannot leave that unaddressed. We have to look back. Tenemos que mirar atrás por amor de quién Él es. ¿A quién tienes que pedirle perdón? What do you need to do to make it right? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para hacerlo correcto? No sigas hacia adelante sin dirigirte hacia esas cosas. Pongámonos de pie en este día. I want to pray. Quiero orar también por los que están conectados. Es un mensaje que nos fuerza a nosotros de verdad a considerar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos días. Que tú evalúes, que tú te mires, que tú te, you know, this is not, maybe you were expecting to come out hype. And now I'm telling you that there's something that you need to do. Tú estás esperando salir totalmente emocionado, esperando que Dios te iba a decir, mira, te va a dar esto, te va a hacer lo otro. Y Dios te está diciendo, no, espérate. Estas son las cosas que tú tienes que bregar. Estas son las cosas que tú tienes que tratar. Estas son las bendiciones de Dios. Sí, la bendición de Dios no es dinero. Acuérdate, la Biblia habla bien claro, el dinero es la añadidura. No, que estoy esperando que llegue la bendición. La bendición ya está. La bendición está en ti. La bendición se te ha sido dada. Su gracia, su amor. Entraste ahora en lo que es el linaje de Dios. Esa es tu bendición. Esa es tu bendición. It's not money. It's not things. It's not cars. Those are add-ons. Son añadiduras. Su gracia, su amor. Y nos toca a nosotros manifestar esas cosas y mostrársela a otra. Yo oro por los que están conectados en este día, los que están en Facebook Live, los que están en YouTube, que esta semana de Acción de Gracia sea un poco diferente. Va a ser diferente porque, aunque tú lo quieras o no, estamos viviendo en medio de una pandemia, de muchas cosas diferentes que están sucediendo. Pero yo creo y estoy convencido que yo sé que la venida de Dios está cerca, y yo sé que una de las cosas que Dios va a hacer en ese tiempo es, según la Biblia, es que va a causar un avivamiento. Y la gente quizá está pensando en fuego, está pensando en explosiones, pero ese avivamiento yo creo, y lo creo en mi corazón, que es que el pueblo de verdad se arrepienta y considere sus caminos. Es algo, oh man, es algo de verdad que tú tienes que reflejar, porque lo que te va a salvar no es la emoción que quizá yo te pueda transmitir, sino de que tú puedas evaluar tu camino y enderezar tu camino y enderezar tu vida y tocar las cosas y esos asuntos que tú has dejado atrás. Dios, el avivamiento que Dios está produciendo en este tiempo es un avivamiento de que tú te salves. No es un avivamiento de que tú estés en fuego y que tú estés, el fuego se manifiesta. ¿Tú sabes qué? Cuando tú puedes confrontar estas áreas en tu vida, ese es el fuego de Dios. Eso es la evidencia de que tú estás lleno de Dios. Cuando yo puedo ver una vida transformada, cuando yo puedo ver que tú estás dando fruto del reino de Dios, ese es el avivamiento que Dios está provocando en este tiempo. And He's allowed us to be by ourselves. No ha permitido estar solo, a sentirnos solo, pero tú no estás solo. Dios te está confrontando con la palabra.
porque para que te salves, pero para que tú puedas ser salvo, tú tienes que conocer, tienes que mirar, tienes que estudiar tu vida, tienes que ver, porque si estamos perdiendo tiempo haciendo las cosas, creyendo que estamos bien, estamos mal, no vamos para parte. Tienes que estudiar tu vida. Estas son las conversaciones que Dios quiere tener con tu corazón. Estas son las conversaciones que Dios quiere tener en tu mente para que tú evalúes esta cosa y tomes responsabilidad y tomes acción a las cosas que tú tienes que hacer. Dios te bendiga en esta hora. Si hay personas que quieren aceptar a Cristo en esta hora, esto es simple, simple. Una oración donde tú le digas al Señor: Padre, he pecado contra ti, me arrepiento, Señor, porque estoy convencido de que tengo que hacer un cambio, Señor, en mi vida, porque tú me llamas para cosas más grandes, cosas mayores. Recibo tu palabra, Señor, recibo a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, para que siempre esté yo y mi familia frente a ti, Señor. Gracias. Si hiciste esa oración, eres parte de la familia de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y nos despedimos de la transmisión.